Línea Abierta Group presenta Dante Gebel Live desde la Catedral de Cristal de Garden Grove, California. Un mensaje directo al corazón con el pastor de los jóvenes. Hoy compartiremos Situación Límite, segunda parte.
Bienvenidos, continuamos con la segunda parte de Situación Límite. Abraham pasa la peor crisis de la vida, la peor que un mortal puede soportar. Tiene que pasar ahora 3 días de camino con sus 3 noches. 3 días de desierto con sus 3 noches sin ninguna contraorden. Con mi esposa tuvimos nuestros 3 días de camino hace mucho tiempo. Estábamos más o menos recién casados. Nos congregamos en una iglesia en San Martín, Buenos Aires. Yo no tenía empleo, había perdido mi trabajo por otras cuestiones. Y mi esposa cuenta las monedas y no teníamos para congregarnos, para ir a la iglesia. Y entonces mi esposa dice, no importa, vamos a ir caminando porque Dios es fiel. Y Él sabe que no vamos a bailar o a una fiesta, vamos a la iglesia. Dios va a hacer el milagro. Y empezamos a caminar, obviamente, a la iglesia. Teníamos como 40 cuadras, unos 4 kilómetros o 5 que nos separaban de la iglesia, de casa. Así que salimos y me acuerdo que íbamos por la vereda. Señor Jesús, en tu nombre, Padre. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pedí, se os dará, buscá y hallaréis, ¿no? Decíamos, Señor, que aparezca un billetito por ahí tirado. Una billetera. Devolvemos los documentos y nos quedamos con el dinero en el nombre del Señor. Y caminamos 10, 15 cuadras y me acuerdo que nada apareció, ni un billetito tirado, nada, menos en Argentina. Y caminábamos y cuando pasaron 15 cuadras entramos al segundo nivel del desierto, la desesperación. Señor, ya uno ya no reclama derechos y heredades. Ya, Señor, somos tus hijos, Padre, por favor. Mi esposa caminaba pobrecita con los talones así porque no daba más de estar con los tacos. Caminamos las últimas 10 cuadras y ya nos enojamos. En el nombre de Jesús, diablo inmundo, aparece en el nombre del Señor. Nada. Llegamos a la iglesia. Yo lo cuento en detalles en el libro Las Arenas del Alma. Había un hermano que se llama Tito Espera. Se llamaba Tito Espera. Y cuando terminó el servicio, él me dice, Dante Gebel, tengo algo para ti. Yo dije, Tito. Me dijo, dame tus manos. Y yo le puse las manos así. Me tomó las manos y comenzó a orar. Dijo, Señor Jesús, bendícelo, úsalo, levántalo, llévalo por las naciones, dale cosas grandes. El desgraciado me oró, yo quería dinero. Yo quería un cheque, cash, moneda, dinero, algo. ¡Me oró! Y mi esposa me dice, ¿y qué hizo? ¡Nada, me oró! Lo último que yo quería era oración. Yo quería un milagro de parte de Dios. Y volvimos caminando, obviamente, a casa. Ese día yo me enojé con Dios. Le dije, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor me dijo, ¿hasta cuándo tu gozo, hasta cuándo tu alegría ha de estar regulada por el dinero que tengas en el bolsillo? ¿Hasta cuándo tu alegría ha de depender del dinero que tengas? Y ese día hicimos un pacto con Dios. Si por alguna razón Él no nos volviera a prosperar, nosotros seguiríamos yendo a la iglesia con la misma sonrisa que si fuéramos con un auto del año, un auto último modelo. Y el Señor dijo, porque entendiste la crisis, nunca más te vuelvo a afligir financieramente. Y pasamos bien la crisis. Al poco tiempo, Dios tenía otro desierto preparado. Llegó una profeta a la Argentina, me llama por teléfono y me dice, Dante, tengo un mensaje de Dios para ti, pero tienes que venir a la iglesia donde voy a ministrar porque te lo voy a dar personalmente. Mis amigos, los compañeros de mi equipo dijeron, Dante, queremos ir contigo. Le dije, sí, pero no les prometo que Dios les vaya a hablar a ustedes, incircuncisos. Dios dijo que solo hablará conmigo. Así que nos sentamos todos en la primera fila y Dios le habla a mi esposa y le habla de naciones, de cosas que iban a ocurrir, que solo ella, Dios y yo sabíamos. Y luego me ignora así a mí, como que algo había como una pared, y le habla a otro de mis líderes y le dice, compondrás canciones, Dios te llevará, tendrás un disco. Nadie sabía que él cantaba, ella no lo sabía. Y le habló al otro y al otro y al otro y yo dije... Dios me guarda para el final porque lo mío es muy fuerte, muy importante. Y efectivamente, después se para delante mío y empieza a hablar en lenguas angelicales. Y hablan lenguas, y hablan lenguas. Yo decía, Señor, envía tu traducción, Padre, envíalo, envíalo. Y de pronto, deja de orar. Me mira y me dice, el Señor me dice que te diga, esfuérzate. Y se fue. Esfuérzate. Yo me sentía llevando un piano así por la escalera. Y el que va arriba dice, vamos, meta, meta, esfuérzate. Yo dije, no puede ser que esta me haga venir hasta acá para decirme, esfuérzate. Tengo cientos de esfuérzate en toda la Biblia, sin tener que venir hasta acá. Le digo a Liliana, ¿qué me quiso decir? Y ella me dijo eso, esfuérzate. Pero no, tiene que significar algo más. No, esfuérzate. Y yo le dije a mi esposa, no puede ser que me diga eso. Así que terminó el servicio y le dije, hermana, entre conciervos, ¿qué quiso decir? Eso, querido, que te esfuerces. Yo quería una gran revelación. Dios tenía un gran desierto. Pero esto es lo que ocurre. Abraham llega al borde del monte Moriat, a donde tiene que sacrificar a su hijo. El cielo está impoluto, gris. No hay nadie que hable. Hace 3 días con sus 3 noches, Abraham espera una contraorden y no la hay. Su hijo le ha preguntado, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él dijo, no sé, Dios va a proveer. Y llega al borde del monte y dice, tranquilos, le habla a sus siervos. Adoraremos y volveremos. Digan conmigo esas dos palabras. Adoraremos y volveremos. Y comienzan a subir el monte Moriat. Hace 3 días que Dios observa con detenimiento lo que está ocurriendo. Abraham ha comenzado a subir el monte de a poco y Dios está allá arriba sentado en su imponente trono blanco. Detrás de Dios hay unos ángeles curiosos. Miguel y Gabriel son los más nerviosos. No saben lo que está ocurriendo. No saben el plan de Dios. Así que se acerca Miguel al trono blanco y hace... Dios está observando hacia abajo y dice, sí, Miguel, dime. Mira, tenemos una duda aquí con los muchachos. Queríamos saber qué te traes entre manos, porque esto realmente nos sorprende mucho y si no quieres, no tienes por qué contestar. Dios dice, tranquilo. ¿Lo dices por lo de Abraham? No, solo es una crisis. Y yo no le daré más carga de la que él pueda soportar. ¿Cuánto lo creen? Díganme en amén. Y juntamente con la crisis, yo ya le di la salida para que pueda salir de esto airoso. Miguel dice, ¿quieres decir que él no va a matar al hijo? Oh, no, por supuesto que no. Miguel dice, claro, lo que tú querías demostrar era que él era capaz de sacrificar a su hijo por amor de tu nombre. Y el Señor responde, no, yo sabía que Abraham es capaz de eso y mucho más. Yo solo quería saber si Abraham va a hacer algo por lo cual lo he esperado 120 años. Yo sabía que él iba a sacrificar a su hijo si se lo pedía. Pero estoy esperando que haga algo. Si lo hace, habrá pasado muy bien la crisis. Miguel dice, ok, solo una pregunta. Mientras tanto, en la superficie terrestre, Abraham llega al borde del monte. El viento sopla sin piedad. Creo que un águila mira recelosa desde el risco continuo. Abraham dice, Isaac, comencemos a construir el altar. El altar son unas piedras grandes, unas piedras medianas en el medio y pequeñas arriba. Tan sencillo como eso. La suficientemente amplio para poder poner un cordero encima. Así que Abraham se ocupará de las piedras grandes mientras que Isaac hará lo mismo, lo propio con las piedras pequeñas. Abraham, piensa lo que tú pensaste en la sala de terapia intensiva cuando el médico te dijo que no había más que hacer por tu padre o por tu esposo. Abraham piensa que Dios está ocupado en los grandes problemas de las Naciones Unidas, pero no se preocupa por mí. Y claro, parece no equivocarse porque el cielo está de bronce, el cielo está gris. Isaac tiene un poco más de ánimo y trae las piedras más pequeñas y las pone arriba. Pero llega el momento de la definición. Isaac dice, papá, perdóname que te diga, pero ¿dónde está el cordero? Abraham sabe que se lo tiene que decir, no se lo ha dicho hace 3 días. No lo culpen, él no sabe cómo sacrificar un hijo. Le dice, mira Isaac, yo no sé cómo decirte esto, ¿sabes? He buscado las palabras y no me salen. Solo te pido que no me juzgues, ¿sí? No hay cordero. Y lo que voy a decirte no va a sonar bien. Isaac dice, papá, yo lo sé todo. ¿Lo sabes? Sí, papá. Lo sé todo hace 3 días. Abraham no puede creer que ese niño tenga tanta fe. ¿Un niño de 12 años tiene más altura espiritual que su papá? ¿Acaso Dios, cuando se lo dijo a él, también se lo dijo a su hijo? ¿Eso es lo que Dios no le dijo a él? ¿Que sí lo sabía su hijo? Abraham dice, ¿estás seguro de lo que me dices? Sí, papá, lo sé todo. Te olvidaste el cordero y por eso puedo ir a buscar uno. No hay ningún problema. Lo sé hace 3 días. Solo déjame que vaya. No, no, no vayas. Sí, solo déjame que vaya. No vayas, Isaac. Papá, ya vuelvo. No, Isaac. Tu padre está senil, pero jamás olvidaría la ofrenda para Jehová. Me olvidaría de cualquier cosa menos del cordero. No, no hay cordero porque tú eres el cordero. Isaac no puede creer. Su Superman, su ídolo, su protector, ahora es su asesino. Isaac se le hace un nudo en la garganta y creo que Abraham corre y se funde en un abrazo con él para que no hable. Y los dos están fundidos y llorando en un abrazo. Mientras tanto, en los cielos ya no hay 4 o 5 ángeles curiosos, hay como 200 ángeles curiosos. Y Miguel está al lado del trono blanco y le dice, Dios, déjame que baje, lo va a matar, déjame que baje, lo va a matar, déjame que baje, déjame que le diga que no lo haga. Y Dios dice, no, espera, mi siervo aún puede soportar un poco más. Cuanto más soporte mi siervo y si hace lo que yo estoy esperando que haga, mayor será la bendición que le daré. Quédate por aquí, yo te diré cuándo bajar, pero no ahora, Miguel. Miguel dice que lo va a matar, no voy a llegar, no voy a matar, no voy a llegar, lo va a matar, no voy a llegar a tiempo, déjame que baje. ¡No, espera! Mi siervo puede soportar un poco más. Mientras tanto, en la superficie terrestre están fundidos en un abrazo. El patriarca sabe que su hijo no se revela que lo maten, pero sospecha que sus instintos naturales lo pueden traicionar. Así que ha traído unas cuerdas, unas sogas. Dice, hijo, permítame que te ate. Es para que tus instintos no te traicionen, permítelo. El papá empieza a atar los bracitos, las manitos del hijo. El hijito tiene las manitos así, luego junta las piernas y empieza a atarle las piernas. Abraham hace el nudo más largo de la historia. No porque Abraham no sepa atar un niño, solamente que hace el nudo más largo de la historia porque espera que Dios lo esté mirando, pero piensa que Dios no está ahí. Lo que menos imagina el patriarca, que Abraham tiene el mejor público que un artista jamás soñará ni soñó tener. En este momento ya hay 1.200 ángeles contemplando la situación. Todo el mundo está alborotado, así como están los del coro, pero miles de ángeles para allá atrás. Y Miguel dice, déjame que baje, lo va a matar, déjame que baje, lo va a matar, déjame bajar. Y Dios dice, espera, mi siervo aún puede soportar un poco más. Cuanto más soporte mi siervo, más bendición le va a dar. No, no, pero es que no voy a llegar, espera, más bendición le daré. Solo espera un momento más. Mientras tanto, en la superficie terrestre, Abraham termina de atar a su hijo y lo carga. Y con mucho pesar lo deposita en el altar. Abraham se alejará un tanto, hará una fogata. La fogata es para calentar la hoja del puñal. Él sabe que debe matar a su hijo, no torturarlo. Y la forma más rápida para matarlo, que esto sea más expeditivo, es que la hoja del puñal esté caliente. Para que no lo haga sufrir, tocará una parte vital de él y lo matará. Así que se aleja un tanto y empieza a hacer una fogata. El viento sopla sin piedad, solo un águila, les dije, contempla desde el risco contiguo. El viento sopla y hace que los cabellos blancos del viejo flameen de un sitio a otro. No hay testigos. Eso cree Abraham. A esta altura hay 3.500 ángeles contemplando la situación. Y Miguel diciendo, déjame que baje, ya está calentando el cuchillo, no voy a llegar, déjame que baje, lo va a matar, déjame que baje. Dios dice, espera, mi siervo, aún puede soportar un poco más. Y cuanto más soporte, si hace lo que estoy esperando, más bendición le daré. Abraham está calentando el cuchillo y Isaac, que está en el altar, dice, papá, papi, pa. Abraham no quiere oír. ¿Qué tal si va y le dice, desátame? No me despedí de mamá como quisiera despedirme. ¿Qué tal si quiere decirle algo que él no pueda soportar? No, ya su corazón no resistiría una cosa así. Así que dice, que se calle, por Dios, que se calle. Isaac sigue diciendo, papá, pa, papi, nos olvidamos algo, pa. Abraham dice, por favor, que se calle, que se calle. No quiero oírlo. Mientras tanto, hay arriba 7.000 ángeles que están contemplando la situación. Y Miguel dice, déjame que baje, lo va a matar. Déjame que baje, lo va a matar. Déjame que baje. Dios dice, espera, mi siervo puede soportar un poco más. De pronto, Dios se empieza a poner en pie. Y dice, vamos, Abraham, oye a tu hijo. No permite que esa voz baje hacia la tierra, pero lo dice lo suficientemente claro para que todo el cielo sea testigo de lo que va a ocurrir. Vamos, Vamos, Abraham, escucha a tu hijo. Isaac, sigue llamando a tu padre. Vamos, sigue llamando a tu padre. ¡Papá! ¡Papá! Abraham dice que se calle. No quiero oírlo, por favor. ¿Qué tal si quiere que lo desate? No podré soportarlo. ¡Papá! ¡Papá! Déjame que baje, por favor. Lo va a matar. Déjame que baje. Lo va a matar. Espera, mi siervo puede soportar un poco más. Vamos, vamos, Abraham. Escucha a tu hijo. Isaac, sigue llamando. Levanta la voz. Lo va a matar. Déjame que baje. Lo va a matar. Déjame que baje. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? Dice Abraham. ¿Qué? Ven aquí, papá. Abraham deposita el cuchillo sobre el sitio, sobre la leña, y se acerca al altar. Isaac dice, papá, me vas a matar, me vas a sacrificar, y dijiste que íbamos a adorar. No hemos cantado ni un corito. Abraham no quiere cantar. Este no es el momento de cantar. Que por favor alguien le diga a este niño, ¿cuándo es que uno canta? Alguno de ustedes que está contemplando el cuadro, acérquese al monte y explíquele al niño que uno canta los domingos cuando te están filmando por televisión. Ahí yo canto. Uno no canta los lunes. Que alguien le explique al niño cuándo es que uno adora al Señor. Que uno no canta luego de un sepelio o en un funeral, luego del examen, luego de enterarse que hay deudas. Que uno en esos momentos no canta. Cantamos en otro momento, no en este momento. O tal vez no le expliquen nada al niño, tal vez el niño nos quiera dar una lección. Tal vez por eso el Señor años más tarde dijera que debiéramos ser como niños para entender el reino. Tal vez eso sea lo que Dios esperó 120 años. Dios está en su trono blanco de pie ahora y le dice, vamos, vamos Abraham, escucha a tu hijo, he esperado este momento por años. Isaac dice, vamos a cantar, papá. ¿Quién le puede negar una última voluntad a quien está condenado a morir? Así que no sé qué canción hubiesen cantado, pero de haberla sabido, habrían elegido esta canción. Siempre imaginé que habrían elegido esta canción. La canción Cuán Grande es Él que hoy cantamos. Yo estoy completamente seguro que la habrían elegido. Tóquela, por favor. De haberla sabido, la habrían cantado. No va a sonar bien. Abraham no es cantante. Isaac tampoco. Pero Isaac dice, papá, cantemos, por favor. Y Abraham dice... Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Dios dice, ¿aprendieron ángeles cómo se adora? Oigan a este hombre, al oír tu voz, en los potentes truenos, canta tú Isaac, y ver brillar el sol en su cenit. Gabriel dice, déjame que baje, lo va a matar. Shh, espera. He esperado esta canción durante años. Es la canción de los que van por el desierto. Mi corazón entona la canción. Y los ángeles acompañan así. Cuán grande es él. Cuán grande. Ya está, Isaac. Papá, un poco más. Abraham dice, es la canción más ridícula de mi vida. Dios no está oyendo. ¡Ja! Lo que menos imagina Abraham es que Dios sí está oyendo. Hay solo dos momentos en el cielo que se hizo silencio. Que coros superiores e inferiores pararon de cantar. Que los barítonos y tenores de la historia del cosmos callaron. Cuando crucificaban al Señor y cuando Abraham cantó esta canción en la cima de Moriad. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Vamos, un poco más. Mi corazón. He esperado esta canción durante años. He esperado esta canción tanto tiempo. No te prometo libertad. Pero cantas para mí, dice Dios. Cuán grande. ¿Lo ven? Así se canta, ángeles. Observen a Abraham. No sabe si la prueba ha de terminar. Pero está cantando. Es la canción de los que van por el desierto. Es la canción de los que saben que la arena les lastima. Pero aún así están cantando. Cuán grande es Él. Obsérvelo, no se parece a la canción de los religiosos del domingo.
No se parece como los que cantan a la una de la tarde. No se parece como aquellos que cantan porque la televisión los enfoca. No hay nadie allí. Y Él está cantando para mí. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Abraham dice, terminemos pequeño, ¿sí? Le da un beso en la frente a Isaac y se va al sitio a buscar su puñal. Abraham piensa que nunca será igual después de esto, que él también debería morir un poco, que él no podrá seguir vivo. Abraham piensa que será un muerto en vida a partir de ahora, que nunca más podrá ser igual cuando esto termine. Abraham levanta el puñal y el ángel le dice, déjame que baje, no voy a llegar. Y Dios dice, ok, ya no creo que vuelva a cantar. Baja, dile que no lo haga. El ángel empieza a bajar y empieza a atravesar el tercer cielo, el segundo cielo, el primer cielo, el planeta, el cosmos, el universo, lo infinito. Pasa a todos los planetas, Neptuno, Marte, Venus, la Luna. Y dice, no llego. Yo sabía que estoy llegando tarde. No llego. Tenía que haber salido antes. Estoy llegando demasiado tarde. Abraham está a punto de bajar el puñal. Y todos los ángeles dicen, vamos, Gabriel, apúrate. Por favor, Miguel, apúrate. No vas a llegar. Y el ángel dice, yo sabía que no estoy llegando. Y cuando ve que no está llegando porque va a bajar el puñal, grita, ¡ah! Y la voz retumba de manera tal que el águila sale espantada y de pronto Abraham está con el cuchillo y dice, ¿qué pasó? Y el ángel parado en una roca dice, wow, pensé que no iba a llegar. Me dice Dios que te diga que por cuanto cantaste la mejor canción, Abraham dice, ¿estás diciéndome que Dios me oyó? ¿Qué si te oyó? Hay miles de ángeles contemplándote. Y Dios me dice que te diga que por cuanto no dejaste de sonreír, que por cuanto adoraste en medio de la crisis, te bendecirá. Como la arena del mar serán tus hijos, como las estrellas de los cielos será tu descendencia. En todo, en finanzas, en sanidades, en tu familia, con tus seres queridos, te bendeciré, te daré bendición. Pónganse en pie y den el mayor aplauso de la historia al Señor de señores, aquel que hoy grita, aquel ángel que hoy dice, ¡Catedral de Cristal! ¡Wow! Denle el mayor aplauso de la historia al Señor de señores, al Rey de Reyes y el ángel que dice, te bendeciré. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. Te bendeciré. Y a los que están mirando por televisión y dicen, ¿sabe? Yo no puedo más, estoy en el peor momento de mi crisis. Yo te di mi palabra de honor, que si tú puedes cantar, si tú puedes adorar a Dios aún en plena crisis, aún cuando la noche esté más oscura, entonces escucharás el grito del ángel. Puedo sentir que el ángel grita tu nombre, de que viene en camino hacia donde tú estás, que dice, no aflojes, no bajes los brazos, el cielo entero te contempla. ¿Crees que no sé lo que ocurrió luego? Yo sé lo que ocurrió luego. Abraham desata al pequeño, sacrifica un cordero que estaba trabado en un zarzal y comienzan a bajar del monte y creo que el cielo aplaude de pie a Abraham. Toda la vida nosotros aplaudimos al Señor, pero hay un momento en que se le permite al cielo aplaudir al mortal. Hay un momento en que el cielo aplaude al hombre y no al revés, y es cuando has pasado victorioso el desierto. Los ángeles aplauden y ovacionan al viejo que baja con el niño luego de haber cantado la mejor canción. Y mientras que Abraham e Isaac bajan por la montaña, agradecen como quien termina una función en Broadway. Gracias, gracias. Él no puede creer que el cielo lo esté aplaudiendo. Así que ustedes ahora, cuando yo se los diga, no aplaudan esta tarde a Dios. Por un momento, miren al que está a la derecha y a la izquierda, y como no solo vas a aplaudir, sino también agradecer, tienes que hacer ambas cosas. Decir, lo has hecho muy bien, gracias. Lo has hecho muy bien, háganlo por favor, lo has hecho bien. Lo has hecho bien. Vamos, vamos. Miren a alguien y digan, lo has hecho muy bien. Agradezcan, lo han hecho bien. Ese aplauso tiene que ser más grande. Has pasado bien el desierto. Lo has hecho bien. ¡Wow! ¡Ja, ja! Lo han hecho bien. A ustedes, lo han hecho bien. Lo han hecho bien. Ahora aplauden al Señor que Él ha gritado tu nombre. Y lo ha hecho, lo has hecho bien, 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 lo has hecho bien. ¡Wow! Lo has hecho muy bien. Que Dios te
Santo. adoro a ti, Jesús. Cuando escucho tu dulce voz, no puedo dejar de llorar, porque eres santo, santo.
Esto fue Dante Gebel Live, desde la Catedral de Cristal de Garden Grove, California. Para cualquier consulta, escríbenos a catedral@dantegebel.com o visítanos en www.dantegebel.com.